Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes se celebra la toma de posesión como presidente de la Generalitat de Pere Aragonès y desde Moncloa se ven obligados a dar un paso para volver a negociar los posibles indultos a los presos del procés. Pedro Sánchez afronta una semana en la que el tema podría volver a ponerse encima de la mesa del Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez asume que debe reabrir la agenda catalana y en ella figura la mesa de diálogo, pero sobre todo los indultos a los líderes independentistas. El trámite culminará en la mesa del Consejo de Ministros, quizá para este verano. El presidente tendría decidido conceder el perdón. Intramuros de la Moncloa arman ya su relato, a saber que la medida de gracia es una competencia exclusiva del gobierno que puede concederse en contra de los criterios del Supremo Tribunal Sentenciador, aún por pronunciarse, y de la Fiscalía. En su argumentario blanden que los reos del procés llevan 3 años y medio de internamiento tras ingresar en prisión provisional en noviembre de 2017 y que la mayoría de los condenados por el golpe del 23F cumplieron penas inferiores a los 4 años. Tal guión evidencia las dudas sobre el coste de una de las decisiones de mayor calibre de Sánchez.
Eso en Cataluña. En Andalucía, su presidente Juanma Moreno ha descartado este fin de semana un adelanto de elecciones, mientras que en el lado contrario, Susana Díaz y Juan Espadas encabezan la lucha por el socialismo andaluz. Según Moreno, el adelanto de elecciones le beneficiaría, vistos los resultados cosechados por el PP en Madrid. Pero cree que lo importante ahora es centrar los esfuerzos en la vacunación.
Y lo único que vamos a adelantar en Andalucía son la vacunación y la reactivación económica. Esa es nuestra única preocupación, esa es nuestra única obsesión y ese es nuestro único objetivo.
Precisamente Andalucía es una de las comunidades, como Madrid, donde hoy se empezará a administrar la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos voluntarios que lo soliciten. Tendrán que firmar un documento en el que asumen cualquier consecuencia imprevisto y esta medida, te recuerdo, solo podrán ponerla en práctica aquellos menores de 60 años que están esperando la segunda dosis de esta vacuna.
Llamaban y nos preguntaban cuándo se nos va a poner la segunda dosis y que durante mucho tiempo hemos estado frenándola hasta tener 300.000 vacunas en los congeladores, hasta que por fin el gobierno ha aceptado nuestra propuesta y por fin se la vamos a poner de manera voluntaria. Si seguimos con este ritmo, muy pronto, a primeros de julio, vamos a tener una inmunidad, prácticamente inmunidad colectiva.
Y a estas horas tenemos que volver a hablar de un asesinato machista, quinto asesinato de este tipo en una semana. En este caso se trata de un hombre con orden de alojamiento que ha matado a su pareja en Barcelona, Sandra Senjo.
Y que ya había incumplido en varias ocasiones. El detenido, con antecedentes de violencia hacia la víctima y otros familiares, ha resultado herido de gravedad tras tirarse por una ventana al ver llegar a los agentes. Ha sido ingresado en la UCI de la capital aragonesa, donde se encuentra custodiado. La víctima, de nacionalidad nicaragüense y 35 años, había presentado contra él varias denuncias por malos tratos. Una vecina ha sido quien ha alertado a la policía de que una mujer estaba pidiendo auxilio. Tras los casos de Asturias, Mallorca y los dos de Cataluña, de confirmarse que se trata de un caso de violencia machista, sería la quinta mujer asesinada en tan solo una semana, además del hijo de una de ellas. El número total de víctimas ascendería a 14 en lo que va de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. 21 personas han muerto de hipotermia y 8 han resultado heridas durante la celebración de una carrera ultramaratón en la provincia china de Gansu. La carrera, en la que los 172 participantes debían recorrer unos 100 kilómetros campo a través en una zona montañosa, fue interrumpida después de que algunos de ellos desaparecieran en la montaña y otros mostrasen problemas físicos tras la caída repentina de las temperaturas. Para el rescate hizo falta el despliegue de más de 700 operarios, que admiten que el principal problema ha sido que las temperaturas han caído a 0 grados centígrados cuando los corredores vestían ropa fina que no les protegía del frío. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por acompañarnos, gracias por estar escuchando la radio. Después de la noche de Adolfo Arjona, nosotros tenemos que ponerle las calles a este lunes 24 de mayo de 2021. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que no concilia el sueño y le gusta acercarse a la radio. Bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias. Y también a ti, si estás trabajando o estás a puntito de comenzar la jornada. La verdad que en este programa de radio nos gusta mucho alejarnos del ruido, alejarnos de la política, alejarnos de todas esas historias que te van a estar contando permanentemente por activa y por pasiva. Y a mí me gusta poner aquí en negrita historias humanas que, a pesar de todo lo que está cayendo, pues nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy quiero poner la primera calle positiva de toda esta semana hablándote de Claudia y de su familia. Y es que esta pequeña es la primera niña en España que sufre la enfermedad de Menkhenekam. Se trata de una mutación genética de la que solo se conocen 50 casos en el mundo. Esta dolencia provoca en quien la sufre problemas físicos, neurológicos, malformaciones y también dificultades para ver, oír y alimentarse. Bueno, es que desde que se la diagnosticaron, sus padres no han dejado de luchar por encontrar una cura y acaban de presentar su última campaña para recaudar fondos que impulsen su investigación. Se trata de un evento deportivo y solidario que se va a celebrar entre el 18 y el 27 de junio. La verdad es que cualquiera puede participar en la Bichi Semana Deportiva, ya que el reto se puede realizar andando, corriendo o incluso en bicicleta. Y es que el objetivo es realizar en esa semana cuantos más kilómetros mejor, pero en realidad eso es lo de menos. El dinero se recaudará gracias a la venta del material deportivo, y es que adquiriendo el pack incluyen camiseta, pulsera, bolsa, dorsal, y estarás colaborando con 20 euros. Pero para el que no puede asumir ese gasto, existe la posibilidad de comprar cualquier artículo de forma independiente. Todo el dinero irá destinado íntegramente a la investigación de Menkhenekam. Es que la verdad es que es admirable la fuerza que demuestran los padres de los niños con enfermedades raras. A pesar de las adversidades, nunca se rinden, y lo menos que podemos hacer nosotros es colaborar con ellos para lograr un futuro mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo contigo, poniendo con tu ayuda a las calles a este lunes 24 de mayo. Sabemos que cuando las cosas no van bien es difícil ser positivo, pero en este programa de radio creemos que de los malos momentos también se sale, y en ocasiones de la forma más insospechada. Bueno, pues atención, ponedor, porque en unos segundos vamos a conocer la historia de Manuel, un electricista que estaba en paro y que una foto en las redes sociales le ha cambiado absolutamente la vida. Manolo Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Y el catarro que tienes? ¿Qué me cuentas?
Estoy con un trancazo bonito, sí.
¿Y cómo lo has cogido? ¿Cómo ha sido eso?
Pues el viernes en una terraza. No se puede salir a las 6 de la tarde a 30 grados y que te den las 7 y media, 8 de la tarde, que es que no habían pasado ni dos horas, y que se desplomen las temperaturas cerca de 15 grados. No hubo manera de entrar en calor cuando entré en casa. Y le dije a Alex, me constipo seguro, los pies helados. Y al día siguiente, bueno, llevo todo el fin de semana metida en la cama prácticamente.
Tan ricamente, bueno, pues nada.
Muy bonito el resfriado, sí.
Haberte interrumpido ese descanso, que estarías tan a gusto ahí en la cama, pero bueno, que hay que seguir poniendo calles y hay que seguir contando historias a los ponedores.
Pues sí, uno se toma un ibuprofeno y se viene para acá, para la cadena COPE, porque antes de acabar la hora vamos a tener a Jorge Casismeiro, que nos va a hablar de una nueva carta firmada por científicos de prestigio sobre la posible procedencia del coronavirus, Pulpo. A ver si conseguimos ya dar con este gran misterio, que se ha dicho mucho, pero todavía no tenemos claro de dónde viene.
Es verdad, yo creo que hasta que no escuchemos cada uno lo que queramos oír, siempre vamos a estar dudando de lo que nos digan. Pero en cualquier caso, sí que queremos saber de dónde viene esto del coronavirus, que tanto daño y tanto dolor ha provocado en la sociedad mundial. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues bien. Hemos ganado una liga, así que muy bien, muy bien.
¿Y estás contento?
Pues hombre, no se gana una liga todos los años. El Atleti no está muy acostumbrado, la verdad.
Bueno, cuéntanos, ¿Cómo viene el tiempo? ¿Vamos a pasar frío o calor?
Pues depende de la zona en la que estemos, porque un frente frío va a entrar por el noroeste del país y va a dejar cielos nublados y chubascos en Galicia y en el Cantábrico. Además de en esa zona, en Castilla y León, las temperaturas como consecuencia van a descender. Todo lo contrario que en el centro y sur peninsular, también en zonas del Mediterráneo, donde las temperaturas máximas suben y en algunos puntos se disparan. En esta parte del país tendremos cielos despejados con alguna nube alta. Y en las islas, tanto en Baleares como en Canarias, se esperan algunos chubascos y cielos algo nublados.
Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo que hicieron para conseguirlo? Marcar el teléfono del estudio, 950-6006, y contarnos en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo y
José
Bea.
Luis, pero eres José Luis, perdóname.
Sí,
sí, José Luis. Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues y me queda ya cerca una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Ah, digamos que ahora mismo estamos en la hora ya en la que empiezas a estar ciertamente cansado, ¿verdad?
Pues se nota ya el paso de la hora, sí. La verdad
ya me
que
imagino,
sí.
Ya me imagino. Oye, ¿qué hace una persona que trabaja en una planta recicladora de papel?
Pues exactamente eso, reciclar papel, para que se conciencie la gente de que es muy importante. De que no se tira a la basura, ¿no? Uh-huh. Se vuelve a dar una vida a ese papel.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles y nuestros granitos del norte de España.
¿Qué? José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG, uh-huh, a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente.
Uh-huh.
En el sentido que van con alimentos, llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006, el mismo que puedes marcar tú ahora para contarnos cómo estás poniendo las calles. Recuerda, estamos a lunes 24 de mayo, estamos en directo, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de playas. Hoy queremos hablar de playas de España. ¿Cuál es tu favorita? Cuéntamelo en Facebook.
Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.
Está claro que es muy pronto, pero es un gustazo encontrarse con tanta y tanta gente que nos va dejando mensajes, que nos escribe, como Manuel Alonso, como Vicente Fernández, Antonia Juan, María José García, Amparo Tor, Luis García Baño. Son ponedores que ya están en activo, que están ahora mismo ya escuchando el programa y haciendo cosas en este día en el que queremos hablar de playas. España tiene unas playas muy buenas, de hecho así se está reconociendo por diferentes organismos a nivel mundial, pero yo creo que siempre la mejor crítica es directamente la de la gente que las vive, que las disfruta, sobre todo que las goza. Más que nada porque a veces muchas no conocemos, pero nos han hablado de ellas, y otras que son los clásicos de playas en España y que encima están ya recordándose en facebook.com/poniendolascalles. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores?
Bueno, pues nos están contando cuáles son sus playas favoritas. Por ejemplo, Ana Luque dice que Monsul en Almería y también Media Luna, que está justo al ladito. Claro. Alejandro habla de La Hípica en Melilla y La Escollera, La Boca del León, y Trapana, que Melilla también tiene mucho kilómetro de costa. Claudia Macarelleta en Menorca. O Sebastián Montero, que nos habla de la playa del Carmen en Barbate, en Cádiz. Claro, las playas de Cádiz, tú imagínate qué maravilla también. Santos Mejías nos recomienda Playa Beni en los Navalucillos, dice, en Toledo.
En Toledo, qué curioso.
Ya nos van a hablar hasta de playas de interior, que también las hay.
Hombre, claro que las hay. La playa del Pisuerga en Valladolid también está francamente bien.
Sí, sí, hay un montón de playas de interior. Por ejemplo, creo que es Extremadura la que tiene más kilómetros de playa interior. Sí. Y tiene unas gargantas que son preciosas. Catalina Fuentes, la playa de los muertos en mi pueblo, en Carboneras. O Pilar Aznal, Papagayo en Lanzarote. Y Gandía en la península. Son las playas que nos recomienda para ir a pasar unos días.
Qué gozada. Hoy vamos a tener un montón de información de esas playas que tenemos en España y que los vamos a conocer y las vamos a descubrir por parte de nuestra propia audiencia, de nuestros ponedores de calles, que nos van dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, ahora mismo somos ya 64.640 los seguidores que tiene esta página. Recuerda que si tú te sumas, si tú le das a seguirnos, a mí me salta aquí una alerta con tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que, si te apetece, demostrar que estás aquí con nosotros, facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:16, 3:16 en Canarias. Déjame que te cuente ahora la historia de Manuel. Es que Manuel es un electricista cuya historia se parece a la de otros muchos trabajadores que por culpa de la pandemia perdieron su trabajo. Por eso no les quedó más remedio que echarse a la calle y ofrecer sus habilidades en un trozo de cartón mientras las horas pasaban en una esquina de la calle Goya con Velázquez en Madrid. Claro, cuando la desesperación empezaba a apoderarse de la vida de Manuel, una chica argentina apareció en su camino. Sabela, es como se llama esta chica, le pidió permiso para hacerle una foto y subirla a sus redes sociales. Y aunque no tiene muchos seguidores, esa foto empezó a compartirse y a viralizarse. Entonces el teléfono de Manuel no paró de sonar. Y una de esas llamadas fue la del grupo Vespoc, que estaban curiosamente buscando a un profesional para el mantenimiento de sus locales. Manuel ha estado con nuestros compañeros de la tarde y ha recordado cómo fue ese momento que le ha cambiado la vida.
Pues cuando yo me puse el sábado con el cartel, y bueno, pasé una chica argentina y me dijo que si me podía hacer una foto, a ver si me podía ayudar. Y yo lo pensé en un momento, pero dije, bueno, vale, pues házmela. Y a partir de las 5 de la tarde, pues empezaron a lloverme llamadas y me decían que necesitaba tener un teléfono con internet para ver los mensajes que me estaban enviando, que me querían contratar, que me querían hacer entrevistas. Y entonces, como yo estaba en Goya, pues me fui al MediaMar, que está en la calle Alcalá. Y en los teléfonos de exposición abrí mis correos electrónicos y tal, y con las claves, y vi que era verdad, que me estaban enviando todo tipo de mensajes. Y entonces la única manera, como no tenía dinero para desempeñar mi móvil, pues fue comprar un aplazo, que es el que tengo ahora, hasta que cobre y pueda desempeñar el mío.
Ponen los pelos de punta, pero esta es la realidad de España a día de hoy. Manuel no tenía ni para un móvil, ni para comer. Esto es una situación que lamentablemente sufren muchas personas en nuestro país. Pero es que de la noche a la mañana uno puede perder el trabajo en el que lleva toda la vida.
Pues nada, que la cosa empezó a decaer y que empezaron a hacer recortes. Y bueno, pues me fui a la calle y luego al paro y luego conseguí clientes y hacía chapuzas en casa. También estuve trabajando para la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid me llaman y son para, digamos que es un poco encubierto, ¿no? Te hacen un contrato de 6 meses y luego vas al paro y ya no te pueden hacer un contrato igual. Luego te llaman a lo mejor para cubrir ITs, incapacidades temporales, pero que te dura una semana, te dura 2 semanas y bueno, y debido a la pandemia pues también se ha acabado y la gente tenía miedo de que se entren en sus casas por el contagio y ya no te llamaba nadie.
Y lo difícil que tiene que ser mentalmente enfrentarse a una situación así. Es algo realmente duro.
Pues la verdad es que sí, pero es que yo estaba muy desesperado, ¿no? Pero en enero conocí a una persona que es mi actual pareja, se llama Monse, y que fue la que me dio la esperanza. A mantenerme en pie, a pensar en positivo y a tener una esperanza. Si no es por ella, pues posiblemente no lo hubiese conseguido.
Ahora, y por suerte, como te he dicho antes, Manuel ya tiene trabajo.
De todo, de mantenimiento, pero vamos, instalaciones, electricista, en la discoteca haciendo unas instalaciones nuevas, en los restaurantes haciendo las reparaciones eléctricas y buscando soluciones. Y bueno, y mis jefes son maravillosos.
Te he dicho por suerte, pero lo cierto es que hay un factor más importante para que esto haya sucedido. Y se llama Gonzalo. Gonzalo es un chico con muchos seguidores y que gracias a él, pues la foto de Isabela se pudo hacer viral. Pero es que además Gonzalo no solo ha ayudado a Manuel, también ha ayudado a otras muchas personas.
No es el primer caso que en estos últimos 10 días ya han sido casi 4 casos de gente que me he encontrado por la calle con un cartel muy similar y que de nuevo pues está intentando dar visibilidad en mis redes. El jueves conocí a Elías, que es un camarero que también ronda los 50, y bueno, ya me comentaba antes de ayer que en las últimas 48 horas ha tenido como 7 entrevistas, y hoy he conocido a Luciano, que bueno, que está en un banco entre la calle Velázquez y Alcalá, y bueno, y también este hombre buscaba trabajo de lo que fuera realmente. Él ya ni pedía algo en concreto, me decía que un trabajo no cualificado y que por favor que le ayudásemos.
Y es que con el solo hecho de compartir una foto, fíjate lo que se puede conseguir. Además, Gonzalo lleva ayudando a los demás casi toda su vida y es el ejemplo de que haciendo algo muy sencillo se puede echar un cable a otra persona.
Cada foto que estoy subiendo tiene una impresión de unas 5.000 views. Yo antes he colaborado en proyectos en pro de la investigación contra el cáncer y ahora, a raíz del caso de Manuel, sí que es verdad que yo antes, cada vez que me encontraba a alguna persona en esta situación y se notaba que no estaba muy machacada todavía por la calle y que llevaba a lo mejor semanas o meses viéndose en esa situación, últimamente lo que he hecho es sentarme a hablar con ellos y me han llegado a contar que a lo mejor han estado 4 días sin hablar con alguien, que 4 días sin que nadie les dirigiese la palabra. Entonces ya solo el conversar conmigo o con alguien ya les parecía un gran gesto.
Gracias a Gonzalo, la vida de Manuel ha cambiado por completo. Imagínate si copiamos su ejemplo lo que podríamos conseguir. Son las 4:22 de la mañana, 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Richard Antolín, Caro Silva, Helu Olmos, Ángel, Miguel Ortega y Miguel Ángel Vintanet. Gracias por estar con nosotros ya en facebook.com/ poniendo las calles. No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles, está escuchando la radio o levantando España. ¡Viva España! Y por supuesto nuestros vigilantes de seguridad, a los cuales siempre les mando un abrazo bien fuerte y un toquecito en esa placa blanca. Mi saludo para Ovaro, Barito Varo, también para Francisco Pérez García y a su mamá Trinidad, que es una auténtica ponedora que tiene 86 años y nos escucha todos los días. Ahora mismo Paco Pérez se va a cargar brócoli. Esto es, vea, es una comunidad de gente que no deja de hacer cosas para que España no deje de producir ni un solo minuto.
Muchos están haciendo cosas ahora mismo, pero también nos están dejando sus recomendaciones de playas, ¿eh?, en Facebook, que vamos a tener un listado tremendo para recorrer este verano, si tenemos la posibilidad. Pulpo, ¿para ti cuál es la playa más bonita de España de las que has visto, claro?
La playa del Sardinero me gustó mucho, la playa de Berria, la playa de la Concha, mi playa de Estepona, por supuesto. Uh-huh. La playa, por ejemplo, de Bolonia. Es que hay
mucho
playas maravillosas.
Ahí, mucho viento.
Sí, mucho, mucho.
Fue el único problema.
Sí, normalmente siempre hay bastante viento. Pero en España tenemos unas grandes playas y lo importante es que también se ponga en valor fuera de nuestras fronteras y vengan jurados a poner banderas azules, porque eso además atrae a muchísimo turista.
Bueno, en España además tenemos récord, ¿eh?, de banderas azules, porque tenemos pues las mejores playas del mundo. David Avendaño dice que él recomienda la de Porto Cristo en Mallorca, la playa de Cala.
Ole.
También Asier Urdangarín, pues todas las playas que hay en Guipúzcoa, no se puede quedar con ninguna. O Angélica, que dice pues Laredo, Cantabria, que tiene una playa inmensa. Al igual que Matalascañas, en Huelva. Es una playa enorme la de Matalascañas. Arancha Fernández nos cuenta, pues, la playa de Mataleñas, en Cueto, en Santander, que para bajar hasta ella tienes por delante 153 escaleras. Pero es mi refugio preferido y que le encanta ir, así que Arancha nos la recomienda, aunque sea un poquito trabajosa. Porque, oye, para bajar las escaleritas vale, pero para subirlas... las 153.
Hombre, sobre todo después de pasar toda la jornada de playa y de sol y de arena.
Estás agotado.
Abajo del todo y luego subirte la marinera, ¿eh?
¿Y cómo se te ocurre ir con neverita, qué?
No, por favor, por favor.
Ese
y si vas quemado o quemada, ¿qué?
Bueno, tremendo. Bueno, Luisa Gómez, que dice Los Bateles en Conil, en Cádiz, que me encantaron a mí las playas de Conil también. Increíble. Javier Ramírez, las de mi tierra, de Melilla, toda una zona costera para poder bañarse. Y después, lo mejor de la playa es que después te tomas una cervecita en el chiringuito.
Golosa.
Fernando Carril dice, mi playa favorita es la playa de los Cristales. Está en Laxe, en La Coruña. Y en Carni nos recomienda cualquiera de Fuengirola. Yendo a Fuengirola, claro. Bueno, pues cualquiera donde nos parezca que esté bien. Y mira, José María Calvo, una única playa en España es muy difícil, Pulpo, nos dice, me lo habéis puesto complicado, dice, porque hay muchas muy bonitas, diferentes, según donde te encuentres, en el Cantábrico, en Galicia, en Andalucía, claro, en Cataluña, claro. Si me tengo que quedar con una, dice José María, escojo la playa de Rodas, que está en las Islas Cíes, dentro del Parque Nacional Islas Atlánticas, en Galicia.
Bueno, por favor. Claro, es que ya sea norte, sur, este o oeste, tenemos unas playas maravillosas y hoy las queremos dar su reconocimiento, lógicamente, aquí en Poniendo las Calles. Además, Paco Cumplido ya le ha dado me gusta en nuestro Facebook, la osteopatía del pie, Ángel Sevilla también lo ha hecho, Diego Giraldez, Gerardo Agustín, Ferradans, Juan Manuel Eras Vega y Jesús Carrilero. Os doy la bienvenida y las gracias por estar formando parte ya de nuestro programa de radio en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Dice Kiko Martín, su playa favorita sin duda es la playa de Langre, en Cantabria. Dice Pulpo, eso sí, no me bañé mucho porque eso parecía el agua del Polo Norte, pero que claro, considera que es una gran playa, ¿eh?
Las playas en el norte son maravillosas, el único problemita que tienen es un poquito la temperatura del agua,
claro.
A ver si empiezan a regularla, pero que está muy bien, claro. De hecho, la gente que va al norte de vacaciones lo que le gusta es eso, que no sea
claro,
caldo,
fría,
que
sí,
no esté el agua como en otras zonas. Angélica, por ejemplo, tengo aquí tres mensajes seguidos que son del norte. Angélica, por ejemplo, la playa del Haga, en Vizcaya. Esther Rodríguez, la playa Espasa, en Carabia, en Asturias. Y Carmen nos recomienda El Camello, en Santander.
¡Qué barbaridad,
para
por favor!
Para ir a bañarse.
¡Qué buenas playas! Dariel Sori, gracias por seguirnos. Jordi Vera, Sergio Aisa y Antonio Torregrosa Menor. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Al igual que a Salva Solaz, a Marcos Navarro García y a Miguel Ángel. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Uno a uno, partido a partido, que diría el Cholo. Aquí están, poniendo las calles con nosotros y ya pendientes de lo que nos vayas a contar, Pea, porque en este momento, en cualquier parte del mundo, están ocurriendo cosas rarísimas. buenísimas.
Pues sí, yo te voy a empezar hablando de una aplicación que se llama Raya. Y que la verdad, Pulpo, te digo una cosa, es nuestra oportunidad de mantener un romance con un famoso.
¡Papá, déjame tener novio!
No, déjame tener novio para echarte novio, Pulpo, o novia. Bueno, déjame tener novio y, a ser posible, lo más parecido a Brad Pitt. Porque al final, si tú te metes en una aplicación donde se encuentran solo famosillos y gente así del mundo del espectáculo, sí, pues tú lo que esperas es encontrarte a un Brad Pitt, a un Leonardo DiCaprio. Para ello, lo único que tienes que hacer es descargarte esta aplicación, como te digo, se llama Raya, y es, como se conoce, al Tinder de las celebrities. Por ejemplo, tenemos a Demi Lovato. Está Ben Affleck también. Está Channing Tatum, que también es un actor muy conocido. Son algunos de los famosos que tienen un perfil en esta red social para encontrar el amor, porque ellos están hartos de buscarlo en la calle. Y entonces se han metido en esta aplicación. Pero, ¿qué ocurre? Como son famosos, no se pueden meter en el Tinder normal. Claro. Porque la gente los haría el match, porque todo el mundo quiere conocer a un famoso. Y entonces no terminarían de encontrar el amor. Y entonces, a ti te puede parecer esto increíble que un famoso necesite como un Tinder, ¿no?, para encontrar el amor, pero es que todos ellos tienen la sensación de que...
Es que nadie me quiere.
De que nadie me quiere. De que nadie los quiere, Pulpo.
Sí, sí, me lo creo. Me lo creo porque a mí muchos artistas me han dicho algo parecido, ¿eh?
Sí,
que el tema de sus relaciones personales para con terceros a veces es un tanto extraño, porque no sabes muy bien esas personas de qué te van, ¿no? Si realmente porque se enamoran de ti o van porque, oye, porque eres un famoso.
Eso es. ¿Para qué se acercan? Esa duda que tienen todos de si es para aprovecharse de ellos en un momento determinado o si es porque
claro,
realmente...
¿Tú para qué vienes? ¿Tú para qué vienes?
O porque les gusta, claro. Eso es. Bueno, para que luego pensemos, que los famosos, las celebrities y demás lo tienen todo. Pues no. El amor brilla por su ausencia y por eso usan esta aplicación de citas tan exclusiva. El objetivo, como te digo, es no verse expuestos y que el resto de los mortales, pues que no lo sepamos, que no podamos acceder a ellos. Pero claro, siempre entra en esta aplicación, que por cierto tienes que entrar con una recomendación y se te hace un análisis exhaustivo de quién narices eres tú, por qué quieres entrar ahí, etc. Y tienes que ir con una recomendación, como te digo, pero claro, siempre hay alguien indiscreto. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay dos usuarias que habían conseguido acceder a esta aplicación, ellas no son famosas, pero a través de algún amigo o con alguna recomendación, pues han podido, y han desvelado lo triste que les ha parecido a ellas ligar una con Ben Affleck y la otra con Matthew Perry, ya sabes, el Chandler de Friends. No está ninguno de los dos en su mejor momento, vamos a reconocerlo. Pero hombre, no lo cuentes, pues lo han contado e incluso han sacado un vídeo de Ben Affleck diciéndole a una que quede con él. Es que es muy fuerte, que al final se hayan colado en la aplicación y se estén contando las intimidades de estos famosos.
Sí, sí, bueno, el peligro que tiene todo esto, claro.
Claro. Bueno, ellos son mayorcitos, le habían dado a me gusta a unas chicas que tienen poco más de 20 años y claro, como te puedes imaginar, pues les han hecho la cobra.
Yo estoy indignado.
Como dice Pocholo. Pues ellos también están indignados, Pulpo, porque al final se han expuesto y se les ha visto las vergüenzas. Pues ahí como se les ve ligando con unas muchachas. Las chicas, eso sí, han sido expulsadas de la red social, porque claro, están otros famosos que tampoco quieren que se desvele lo que ellos hacen o dejan de hacer. Claro. Y que si quieres, Pulpo, no te digo más, pero si quieres conocer a Charlize Theron, esa es tu oportunidad.
Perfecto.
No,
bueno,
creo que encuentres otra.
Ya, pero no, yo estoy muy a gusto con...
Yo estoy muy tranquila, ¿no?
Sí,
muy tranquilo.
Estoy muy tranquilo. Sí.
No nos vamos a meter en follones.
Es verdad.
Bueno, hablando de famosos, ya sabes que algunos han encontrado un filón con esto del contenido no fungible. Esto te hablé de ello en una ocasión, lo del contenido no fungible. Yo me explico. Ese contenido es un vídeo subido a YouTube que en sí mismo pues no tiene valor. Cualquiera lo puede ver, con lo cual pierde ese valor. Sin embargo, ahora se puede comprar y convertirlo en algo que sí tiene precio. Esto lo están haciendo con los memes. Hay gente que está vendiendo los memes. Por ejemplo, tu cara sale en un meme, sí, de sorpresa.
Bien.
Bueno, pues como es una foto tuya y es tu cara, ahora puedes coger ese meme, venderlo y que nadie lo pueda utilizar si no paga derechos por ello.
Fíjate.
O sea que es muy fuerte. Bueno, la historia es que son las propiedades intelectuales vinculadas ya a fotos, a vídeos, a audios o a cualquier otro tipo de archivo digital. La modelo Kate Moss ha sido la última en sumarse a esta forma de crear contenido para revalorizar su marca. ¿Y sabes qué se le ha ocurrido? Subir a la red un vídeo de ella durmiendo.
Qué agradable, qué cosa más bonita, de verdad.
¿No te parece maravilloso escuchar a alguien dormir?
Hombre, depende de cómo sople, pero vamos, si está Kate Moss, de verdad, ha perdido todo el encanto.
No, esta no, que no es Kate Moss. Kate Moss en principio ha subido un vídeo de ella sin roncar, pero para que tú te hagas una idea, he puesto uno roncando. Por regla general, la gente durmiendo hace cosas raras. Hay gente que habla. ¿Tú hablas?
No, yo no, pero yo emito ruidos.
Que... ¿Sí?
Hago pedorreta. Sí. Hay veces que me entra la risa. Sí, perfectamente,
no te creo.
Claro.
Bueno, mi padre se hacía cosquillas.
¿Se hacía cosquillas a sí mismo?
En el brazo. Estaba durmiendo y de repente tenía un brazo levantado y le veías, estaba haciendo cosquillas.
Qué bueno, ¿no?
Y yo me han dicho que hablo. Que hay veces que tengo broncas.
Que tienes que reuniones no, contigo misma no, en voz alta.
Que no, ¿qué tal? Que no. Que me dejes, que pares, que no sé qué, ¿qué tal? Y dicen, pues, ¿qué la pasa? Pues estoy ahí con mis conversaciones. Bueno, tengo que decirte que Kate Moss, que no era esta que hemos escuchado, es. Pero podría serlo, ha grabado 3 vídeos, ¿vale? Uno de ellos es durmiendo, otro en el que se ve a la modelo caminando y otro en el que va conduciendo. Y bueno, el que ha tenido más éxito en Instagram pues ha sido en el que está durmiendo, porque no te lo pierdas. Es que la historia es que se le ve un pezón.
¿Anda? ¿Perdona?
¿Un pezoncito?
Pues sí, que se le ve un pezón.
¡Ay, qué rico!
Sí, es que cuando uno duerme pulpo, la verdad es que pierde el glamour. Entre sí. Que hablas, haces pedorretas y las cosas como son, que si te acuestas con una camiseta de tirantes, al final acabas como Dios te trajo al mundo.
Es verdad.
Porque, bueno, pues es lo que tiene. La historia es que este vídeo de Kate Moss se ha vendido en una subasta, lo ha hecho por 18.000 euros. Wow. Así que esto se va a poner de moda, ¿eh? Esto de empezar a vender, pues por ejemplo, tú coges el momento tuyo de la lotería.
Sí, bien.
Lo subes a YouTube.
Sí.
Decides vender en subasta ese vídeo. Y ya para siempre, cuando alguien quiera utilizarlo, tiene que pagar por ello.
Hay que monetizarlo, ¿no?
Hay que monetizarlo. ¿A ti qué te parece? Lo mismo está interesante esto, ¿no?
Hombre, me parece muy interesante porque podría haber algo de dinero.
Tendríamos que pensar en qué vídeo podemos hacer aquí en Poniendo las Calles.
Pues a partir de ahora vamos a hacer más vídeos.
Ah, hacer vídeos y luego los vamos a rentabilizar. A ver si nos los compran. Bueno, hablando de gente dormida o gente que duerme, los ponedores, por un motivo u otro, somos personas que no descansamos de noche. Unos, pues porque por razones obvias pues estamos aquí trabajando, pero luego tenemos a otros que, aunque podrían dormir por la noche, no duermen porque no pueden. Según un estudio, Pulpo, es que no somos pocos, el 45% de los españoles ha tenido en algún momento de su vida problemas para conciliar el sueño.
Claro.
Para quedarse dormido.
Muchísima gente.
Esto suele ser debido, por ejemplo, al estrés, a los problemas, ¿no? También al uso de pantallas digitales justo antes de acostarnos.
Uf, yo es que a mí eso no me puede aplicar, Bea, porque yo todas las noches antes de dormir un poquito, lo que hago es estar consultando el iPad y leyendo un montón de cosas y yo suelo caer dormido.
Sí, a mí me cuesta. Yo sí estoy viendo una serie, por ejemplo, cuando la apago luego me cuesta un poquito más que si me pongo a leer. O sea, que a mí la pantalla sí me afecta en la luz. Pero bueno, hay veces que eso del uso de las pantallas digitales antes de acostarse te puede afectar. Pero ahora también se ha descubierto otra cosa, y es que detrás de este tipo de insomnio, de no poderte quedar dormido bien, al menos pronto, está el aburrimiento.
¡Me aburro!
Me aburro. El aburrimiento, no te lo pierdas. ¿Cómo te lo cuento? Hacer cosas aburridas por la noche provoca que pospongamos el momento de irnos a la cama, que yo es algo que no he entendido, te lo digo así, pero dicen que está demostrado. Y esto afecta después al tiempo y a la calidad del sueño.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, por eso durante el confinamiento la gente dormía peor. Porque te tirabas todo el día en casa y estabas como enjaulado, estabas como aburrido.
Sí. Mira, no sé los motivos, pero realmente María Dolores Pérez Gómez es una ponedora que nos manda un mensaje y dice: Pulpo, os escucho todas las noches, me pongo el móvil debajo de la almohada y nos desea una buena noche. Claro, es que hay gente que a lo mejor no quiere despertar a su pareja y tiene que escuchar la radio en esas condiciones, ¿no? Debajo de la almohada, sin hacer mucho ruido, pero en realidad es que no está durmiendo. ¿Por qué no duerme esa persona?
Pues no sabemos, pero esa persona se pasa lo mismo en vela toda la noche, escuchando la radio o haciendo lo que puede. Hay gente que se levanta y se pone a planchar directamente, porque es claro, ya que estás allí en casa perdiendo el tiempo.
Entras en una desesperación. Yo tuve una época en la que cuando me pasaba eso, sí, me levantaba, me hacía un montadito, me abría una lata de anchoas, me preparaba un aguacate con un poquito de tomate. Y claro, eso tampoco es correcto, porque no es un horario de comer.
Ya, y que te terminas además desvelando. Claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno para dormirse hace lo que buenamente puede. Nos así vamos es a ir a escuchar la música de hoy, uh-huh, que te traigo a Maneskin y su City e Buoni, el tema con el que este grupo de rock italiano pues ha ganado este año el Festival de Eurovisión. Joder. El cuarteto se formó en Roma en el año 2015 y su momento de gloria pues ha llegado este año, imponiéndose el sábado al resto de artistas que participaban en el festival, artistas europeos. Nuestro Blas Cantó, que era el representante español, finalmente pues no hizo un buen papel. A mí es que me encanta este chico, me encanta cómo canta, me encanta cómo actúa, me encanta todo.
Claro, Blas Cantó es uno de los grandes artistas que tenemos en España, y lo que ha pasado a Eurovisión a veces, cuando las artistas las son prácticamente ya estrellas en nuestro país, si le llevas a Eurovisión te puedes cargar la carrera. A mí me ha molestado muchísimo el puesto tan lejano de la cima, sí, que ha conseguido este chico, cuando realmente es un artista de los pies a la cabeza.
Pero bueno, yo no le echo la culpa solo a él, quiero decir que él ha tenido su parte de responsabilidad.
No, es el establishment de Eurovisión.
Efectivamente. Claro. Tú vas a un festival y hay una valoración que no solamente que tú seas bueno o mal artista, sino que entre por el ojo la canción en cuestión y la puesta en escena. Entonces, pues hay veces que te puede salir mejor o peor. La verdad es que el puesto no fue bueno, antepenúltimo, uh-huh, con tan solo 6 puntos. Un año más no pudo ser. Pero vamos, yo creo que en este caso Blas Cantó, con esa puesta en escena que él suele tener y que es un artistazo, no va a tener problema en su carrera.
No, desde luego que sí. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles? Llámame, cuéntamelo, que además te quiero hacer el diploma especial de ponedor de calles. El teléfono es gratuito, recuérdalo, 950-6006. Mucha gente que está en la carretera, mucha gente que va con las mercancías de un lado a otro. Y ahí está Eugenio, que ha conseguido línea, que entra en directo para contarnos qué es lo que está transportando. Eugenio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, de casa mucho.
Ya me imagino. ¿Y ahora mismo por dónde andas?
Ahora mismo estoy... Voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica, dirección Antwerp.
¿Qué tal tiempo te está haciendo por allí? Porque creo que por Europa estaba refrescando bastante.
No te he entendido.
El tiempo que tienes por allí.
No, el tiempo, mira, por aquí nada más que llover, y por ahí por Alemania es que llueve y además con mucho aire.
Anda, y escúchame, ¿y llevas un camión de los grandes?
A lo pequeño que soy.
Qué bueno. Oye, ahí te sentirás como poderoso, ¿no?
No te creas. Me siento más poderoso pisando tierra.
Ya me imagino. Escúchame, ¿por qué te has tenido que ir por ahí arriba? ¿Qué has tenido que llevar o qué te tienes que traer?
No, subí para arriba, cargué ahí en Lebrija, cargué zanahorias para Dinamarca. Descargado en Dinamarca, me he venido aquí a Alemania, he cargado en Hamburgo y en Bremen. Y ahora voy para Tambor y del Río Bregar.
Qué bueno. Estás todo el día de un lado a otro, ¿no?
Todo el día de un lado a otro, no paro.
¿Y qué pasa? Que no te gusta estar en casa, ¿verdad?
Sí, hombre, sí, no. De vez en cuando sí que me gusta estar en casa, un par de días o tres, ¿eh?
Ya imagino. Escúchame, y ahora mismo que son las 4:43, ¿qué te esperan en las próximas horas? ¿Qué tienes que hacer?
Pues mira, yo empecé a las 3. Pues ya ves, me tengo que meter 10 horas aquí pegando la rosca.
Qué bueno. Oye, yo no sé realmente si los camiones tienen el cruise, lo que tienen los coches que le programan la velocidad y ya puedes levantar el pie derecho del acelerador.
Yo lo único que veo hoy en día en el transporte es que conducir ya es muy aburrido. Ya. Muy aburrido, ¿eh?
Ya.
Esto lo lleva cualquiera.
Ya. Porque cada vez es como más automático. Claro, que a veces como más automático, ¿no? Es un proceso más automatizado por parte de la propia máquina.
Hombre, claro, es que ya no haces nada, es que te aburre. Te aburre, esto ya yo... Esto lo veo ya absurdo.
Uh-huh. Tú, ahora mismo...
Con toda la tecnología que hay, está bien, sí. Pero que es aburrido, ¿eh? Te lo digo
ya, yo. Ya, te creo. Eugenio, ¿ahora mismo estás en marcha? O sea, ¿vas circulando con el camión y con el manos libres?
Ahora mismo estoy en marcha.
Pues no se oye nada el ruido del motor. Es impresionante la máquina que llevas, ¿eh?
Pues mira, llevo un Datsun 530.
Uh-huh. Que es el, además, el único modelo que no tiene claxon.
Sí que tiene claxon, sí.
Sí, no te creas que me lo creo yo mucho, ¿eh? ¿Cómo sabía yo que le ibas a dar? De verdad, Eugenio, ¿eh? De verdad. Oye, Eugenio, te vamos a mandar... Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina, ¿vale?
No, lo voy a marcar, lo voy a poner en la gavilla.
Claro que sí. Y te damos las gracias por lo que haces, porque trabajas por el bien común, tío, moviendo las cosas de arriba abajo.
A ver si España sale para adelante, hombre. Que ya nos toca.
Seguro que sí, que somos un gran país, que somos una gente cojonuda, así que no pasa nada. Hay que apechugar con todo y tirar para adelante, sin problema. Podemos con eso y con más.
Pulpo, cuéntame. Te voy a decir una cosa.
Sí.
Yo he estado con un camión donde no te lo imaginas, y están muchos países. Pero como España, no hay nada para vivir, ¿eh?
Que sí,
eso
que sí.
Eso te lo digo yo a cualquiera.
Sí, sí, estoy de acuerdo, Eugenio. España es un gran país y tiene una gente maravillosa. Así de claro te lo digo también, Eugenio. Claro que sí. Pues Eugenio, te paso con Miguel P. para que nos des tus datos y te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas muy buena ruta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpete.
Cuídate, hermano. Gracias. Son las 4:46, 3:46 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles en COPE en este día que estamos hablando de las playas. ¿Cuál es tu playa favorita? ¿Tiene bandera azul? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también. Porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas.
Sin estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Una preciosa canción de alguien grande, muy grande, Hilario Camacho. Estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Sube la radio si puedes.
Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salga sola. Tiene sal en los ojos, sí, en tu vientre, caracolas de sombra, trigo caliente. Te cortejan los hombres por los senderos y tu padre no quiere que hables con ellos. Una noche de fuego y árboles negros, padre ya no pudo, tu padre ya no pudo matar sus celos.
Hilario Camacho forma parte de esa generación de los escritores de la música de los 70, un gran amigo de Joaquín Sabina y demás. Una gran persona que se nos fue, una persona que atravesaba unas depresiones impresionantes y al final, pues mira, no pudo con una de ellas y terminó suicidándose. Tremendo, Hilario Camacho. Le escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, hay un montón de ponedores que disfrutan de playas maravillosas que tiene nuestro país.
Sí, Iñaki Zarra dice que sin ninguna duda la Playa de la Concha, Ondarreta y la Zurriola. Dice, vaya, Donostia. Pepi Cabanillas, que dice que todas las de Benidorm, sobre todo la de Poniente.
Muy bien.
Desde allí le gusta. Y Rafael Castillo, Les Rotes, Endenia.
Endenia, qué bien, perfecto, bien, más playas.
Mira, María José Díez, Nanín, en Pontevedra, dice que es ideal para ir con niños, sobre todo. Y Tío Domingo habla de que hay tres comunidades donde más le gustan las playas, que son Galicia, Asturias y Cantabria, es donde él suele ir. También Mena García dice, bueno, pues para mí todas las de Fuerteventura. Y Antonio Orus dice Sampera Pescador y toda la Costa Brava.
Qué maravilla. Mercedes Derecho nos dice que cualquier playa de Conil, dice Pulpo, un paseíto a primera hora de la mañana no tiene precio, deseando ir estoy. Claro, es que el madrugar, por ejemplo, para salir a pasear por una playa, esa luz que tiene en ese momento la playa es una auténtica gozada, ¿eh?
Y también pasear por la noche.
Por la noche, cuando ya ha oscurecido.
Por la noche. A las 12 o la 1 de la mañana, el dar un paseo, si vuelves de algo, por ejemplo, del puerto.
Qué bien.
Y está la arena fría. Y entonces te descalzas, vas andando y es maravilloso también. Víctor Are Mataleñas, en Santander. Pulpo, no sé si la conoces, o Juan Francisco, dice, pues Cabo de Gata, sin ninguna duda. Qué raro que todavía no hubiera salido, porque Cabo de Gata es maravillosa.
Es verdad, hombre. Asturias tiene muy buenas playas. La playa de Llanes también es una gozada.
También en Asturias.
La playa de Berria. La playa de Berria es una auténtica gozada. Y que yo haya visto, nadie la ha mencionado, pero la playa de Berria, ahí al lado de Santoña y por esa zona de Cantabria, es una auténtica pasada también, ¿eh?
Sí. Leonardo Morales, que también ha salido poco para las playas que tiene, nos habla de Huelva. Dice, tenemos 120 kilómetros de costa, que es una pasada. Y la verdad es que las playas de Huelva son maravillosas. Dani Galván nos recomienda Calitas de Roche. Y
bien.
Variantes La Flor del Olivo, dice, pues las de Xeraco.
Perfecto, pues mira, son las 4:51, 3:51 en Canarias. Hoy estamos hablando de las playas que tenemos en nuestro país y hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Y es que la semana pasada un grupo de 18 científicos de referencia mundial pues avaló una investigación sobre la hipótesis del laboratorio como posible origen de la pandemia. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor, la carta pues firmada en la prestigiosa revista Science, que ha dado el carpetazo definitivo a la ley del silencio en torno a esta posibilidad. Una rotunda nota que dice directamente: la hipótesis natural y el laboratorio deben tomarse con igual seriedad, lo que significa que la hipótesis de laboratorio debe investigarse con el mismo afán con el que se ha buscado sin éxito el origen natural.
Claro, voy a subirte un poquito tu canal, Jorge, para escucharte mejor, pero hay que decir que esa carta también la firma una joven investigadora de Harvard, que fue, creo yo, la que primero firmó la carta del Grupo de París.
Exactamente. El grupo de los que sacaron el debate de las catacumbas y doblaron en su momento el pulso a la Comisión de la OMS China. La clave, por lo tanto, de esta nueva carta de este otro grupo es el prestigio de Science, de la cabecera que la saca, y el de los firmantes, que han roto definitivamente su silencio. Hablo pues de inmunólogos como David Relman, de la Universidad de Stanford, el epidemiólogo Mark Lipsitz, de Harvard, o la sorprendente aparición pues del mayor coronavirólogo del mundo, prácticamente, que es el doctor Ralph Baric, de la Universidad de Carolina del Norte, que además ha colaborado con el Instituto de Virología de Wuhan en numerosas ocasiones, ¿no?, y con experimentos pues muy controvertidos.
Hombre, es que además, Jorge, parece que un reportaje sobre el origen del COVID que se publicó, si no mal, no recuerdo mal, el día 5 por el gran periodista científico Nicholas Wade, pues puede haber sido el detonante de esta nueva carta.
Pues así lo sugiere el propio editor de la revista Science. Wade, hay que recordar que es un veterano autor y periodista que ha editado durante 30 años la sección de ciencia del New York Times, y su artículo, que es prácticamente un informe del día 5, titulado El origen del COVID siguiendo las pistas, fue publicado en el boletín de Bulletin of Atomic Sciences, boletín de ciencia atómica, pues ha dado la vuelta al mundo. No descubre nada ese informe, ese reportaje de Wade, pero su síntesis es magnífica, ¿no? Y pone al descubierto pues lo absurdo de negarse a investigar la posibilidad de un origen de laboratorio.
Claro, lo mismo nuevamente que viene pidiendo además los del grupo de París y Drastic.
Sí, señor, porque son las fuentes fundamentales del reportaje de Nicholas Wade. En este se referencia a investigadores de Drastic y entre otros también a dos científicos de los que hemos hablado aquí en Poniendo las Calles hace unos meses. Y hablo del bioquímico y empresario doctor Steven Calquay y el biólogo molecular Richard Ebright, que habían sido firmantes del grupo de París.
Además, son dos científicos estadounidenses a los que tú ya habías entrevistado.
Esa es la clave, o sea, yo me tengo aquí que autocitar por una cuestión simplemente de ir a los hechos, ¿no? O sea, Quill y Ebright son dos firmantes, insisto, de estas cartas del Grupo de París, y la entrevista de Quill está publicada en El Imparcial, en inglés está en la web del doctor Quill, pero la entrevista de Ebright no fue publicada en España, solo fue publicada en Estados Unidos, y de ella hablamos aquí. Se publicó en la revista de un editor, un virólogo, doctor Jonathan Latham, se llama Independent Science News.
Y además hay que decir a todos los ponedores que nos están escuchando ahora, a las 4:55, 3:55 en Canarias, que esa entrevista con Ebright pues es la que se cita en el informe de Wade.
Esa es la clave. Aquí es donde podemos llegar a un tema interesante, y es que efectivamente hay una parte fundamental de esa entrevista donde el doctor Ebright pues me explicaba muy bien la financiación de Estados Unidos de alto riesgo, con experimentos de alto riesgo, con patógenos pandémicos durante la moratoria Obama y las restricciones que también impuso Trump. Entonces, esto él lo decía muy bien, y el propio Wade me comentó, porque yo le escribí para agradecerle la citación, pues que le había sido mucha utilidad ese fragmento. Luego, yo he visto además que esa entrevista ha salido también hasta citada en un programa de máxima audiencia de la Fox News, o sea que se ha movido, porque el doctor Ebright tocaba la tecla clave de un asunto del COVID. Entonces, pero bueno, la versión española, insisto, solo está publicada en Estados Unidos, aunque esto ya son historias ya intrahistorias, ¿no? Lo importante es que afortunadamente por fin puede investigarse y debatirse abiertamente en todas partes pues de la hipótesis del laboratorio como una posible causa de la pandemia.
Muy interesante este tema, del que seguro que seguiremos hablando. Jorge Casesmeiro, hasta el próximo lunes.
Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo a todos.
Gracias, Jorge. Son 57 las 4, hora menos, en Canarias. Saludando a la gente que está en la carretera, saludando a nuestros policías nacionales y locales y a nuestra Guardia Civil.
Donde vivo he crecido, de espaldas al cielo, la ciudad.
solos, minuto a minuto se va sumando gente a nuestra página de Facebook. Eso quiere decir que ahí estáis poniendo las calles. Estamos a tan solo 30 personas de llegar a los 64.700 seguidores. Es verdad que hay mucha gente que no tiene Facebook, con lo cual, oye, no pasa nada. Aquí somos comunidad y hacemos radio en directo. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial. Más que nada porque vamos a dar respuesta a la pregunta que estamos recibiendo por parte de nuestra audiencia, de nuestros ponedores, que están diciendo, Pulpo, ¿cómo se consigue la bandera azul en una playa o incluso en un puerto? Bueno, no te preocupes que dentro de un rato vamos a tocar ese tema y sobre todo que vamos a dar luz a un montón de respuestas, que de preguntas que nos estáis haciendo, porque la verdad que es algo interesante lo que te vamos a contar aquí en Poniendo las Calles. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y, por cierto, luego a Herrera le voy a contar este fin de semana que he vivido en Zamora, pedazo de ciudad, y que ha sido una experiencia alucinante. Gracias por estar en COPE, gracias por seguir levantando España.